Pero un pequeño comentario, siguiendo lo que acaba de decir el ministro Perti, también la estrategia está dada por lo que es la negociación concreta. Se está, en estos momentos, en la OMC, hay negociaciones mandatadas que vienen de la Ronda Uruguay en el tema agrícola. Y la coincidencia que se empieza a deslumbrar de posiciones entre Canadá y Estados Unidos emerge de documentos, de posiciones concretas que se han presentado en Ginebra en la OMC. O sea, la postura que han presentado los países del grupo de Kurz en los varios temas que hacen a la negociación agrícola coinciden bastante. Hay alguna diferencia, obviamente, como es, por ejemplo, el tema de los créditos a la exportación con la de Estados Unidos. De ahí, digamos, se puede decir que emerge la esperanza de que se pueda lograr, como pasó en Seattle, un campo común entre las posiciones de Estados Unidos y el grupo.
Y ahí, si me permiten, otros temas también que van a estar en discusión, no ahora en KERS, pero sí en la OMC. El tema del medio ambiente, el tema laboral. Vale decir, hay una agenda que nosotros no podemos pretender que sea exclusiva. Lo que sí pretendemos es que no esté fuera de la agenda el tema agrícola. Es decir, ese es nuestro planteo. Nuestro planteo básicamente es decir, señores, hay que cumplir con el mandato de negociación agrícola, que no está cumplido y que crea discriminaciones. No nos negamos, obviamente así, en forma dogmática, en forma absoluta, a considerar algunos otros aspectos. Pero entendemos que esta es una asignatura pendiente que tenemos. En cambio, lo otro es un nuevo mandato. Esa es la gran diferencia. Para lo agrícola ya hay un mandato. En cambio, para lo laboral, o el medio ambiente, o el compra del Estado, u otros temas de esta naturaleza, aún no existe ese mandato. Y esa es la gran diferencia, que nos da a nosotros un plus, que nos da a nosotros un valor agregado. Y creo que eso estratégicamente lo tenemos que hacer jugar fuertemente. Mire, invitarlos, los invitamos, pero usted sabe que cuando invita a alguien, es como cuando los invitamos a ustedes, vienen si quieren. Bueno, obviamente hay algunos países que están en la vereda de enfrente, entonces invitarlos es casi como, diría yo, como un festejo de Peñarol que invitarán a nosotros. Por supuesto, viene bien su pregunta para aclarar una cosa más, si ustedes me permiten. Después ellos editarán lo que les parezca útil y lo demás no lo editarán. Pero quiero decirle lo siguiente. Se perfilan en este rumbo a Qatar, como se le ha dado en llamar, o rumbo a Doha, porque es la ciudad donde, Doha o Doha, no sé cómo se pronuncia, Doha, que es una isla, creo, ¿no?
Es una isla
Este, bien, que yo no conozco, pero en definitiva lo que quiero decir es esto. En este rumbo a Qatar hay tres posiciones, bien claramente definidas. Una tendencia fuertemente liberalizadora, que es esta que expresa el grupo KERS, particularmente en lo que concierne al área agrícola. Una segunda tendencia absolutamente resistente a esa liberalización, que integran, que encabeza, yo diría, Japón. Yo tengo el recuerdo todavía de Seattle, en donde Japón y Corea eran absolutamente inmunes a cualquier gestión dirigida a incluir el producto agrícola en la liberalización, y que tienen la Unión Europea, por cierto, también una posición fuertemente manifestada, sobre todo en algunos países como Francia, particularmente Francia, pero que de alguna manera dan el diapasón de la Unión Europea. No es lo mismo la posición de Francia que la de Inglaterra, por ejemplo, en este tema, pero el diapasón en política agrícola lo da Francia, no lo da Inglaterra. Y una tercera tendencia es la de aquellos países en que la agricultura no es una prioridad, o que para el caso de que lo sea, tienen mecanismos, tienen términos de comercialización favorables, por ejemplo, los países del convenio de Lomé, o de la APC, que es un convenio especial que le permite a determinados países, por ejemplo, los del Caribe, ¿no? Para mencionar los países, 14 países que integran esa región, que están incluidos en Lomé. Quiere decir que estos países que ya tienen una cierta cobertura de riesgo, que les da además para países que son importadores netos de alimentos, determinadas características de protección, no ven con el mismo entusiasmo esta negociación. En definitiva, me animaría a decir, quizá exagerando, que les resulta en alguna medida indiferente. ¿Cómo no? Sí, claro.
En la Unión Europea, relacionado con su pregunta, debemos informar que, según nos anunció la representante de la Unión Europea en el Uruguay, El 10 de octubre va a estar el comisario de Agricultura, el señor Fischler. Y la no presencia de la Unión Europea tiene que ver con que el señor Fischler, que es el comisario de Agricultura, que estamos, y el señor Lamy, que es el de Comercio, tienen otros compromisos, de tal forma que no han podido estar acá. Pero es tan importante el rol que le asigna a esta reunión la Unión Europea, que ayer nos enteramos de que el señor Fischler va a estar en el Uruguay el 10 de octubre, visitando Uruguay, visitando Argentina y visitando Brasil. Esa es una primicia que podemos dar.
Incluso para mí.
Y el señor Lamy va a estar en una reunión con el canciller Oppertti el día sábado en México, que seguramente...
O sea, vale decir, una vez más se demuestra la conveniencia, en este caso, de que el Mercosur pueda, durante nuestra presidencia pro tempore, manejar estos otros escenarios que no son intrarregionales, que son interregionales, pero que tienen la mayor significación. Este encuentro con el propio señor Pascual Lamy es un índice de ello, ¿no? Bueno. Aquí le paso la palabra al amigo Gonzalo González.
La evaluación que nosotros tenemos es que se pierden alrededor de 2 billones de dólares por día como resultado directo de las medidas proteccionistas contra las exportaciones agrícolas. 2 billones de dólares por día. 2 billones. $2.000 millones de dólares. Eso a nivel mundial, digo, por el resultado de las medidas de proteccionismo a las exportaciones.
Hay un dato, perdón, adelante, por favor, disculpe. Señor.
Posición Uruguay, es decir, parece una tendencia de Uruguay unirse con el equipo de acá y elaborar estrategias conjuntas. ¿Podría afirmar entonces que Uruguay está tendiendo a que Estados Unidos se establezca este conflicto con Mercosur y no en forma individual con los países? ¿Cuál es la posición
Uruguay? Son andariveles paralelos compatibles. Creo que yo lo dije un poco sumariamente en alguna parte anterior de mi intervención. O sea, nosotros no vamos a declinar del Consejo Económico Conjunto, que ya está convocado para el mes de marzo, ni vamos, obviamente, a perder significación en la promoción de los encuentros en el formato 4+1. Vamos a tener un primer encuentro ahora, que es la continuidad de la conversación que mantuvo el presidente Valle con el señor Selig en Lima, en ocasión del cambio de mando del presidente Toledo. Y el 21 de septiembre, fecha tentativa todavía, pero con bastante posibilidad de que se concrete en ese día, tendremos en Washington una reunión de los 4 cancilleres del Mercosur con el señor Selig, en el formato de 4+1. Quiere decir, por lo tanto, que Uruguay en este momento está convocando, durante su presidencia pro tempore, negociaciones externas del Mercosur, tanto en lo que hace a la Unión Europea, con la que ustedes saben, hace muy pocas semanas hemos tenido aquí una reunión, tanto como con la CAN, la Comunidad Andina, que terminó el viernes pasado, tanto como con los Estados Unidos, en el almuerzo que ofrecerá el señor presidente y en la conversación previa, el día martes de la semana próxima. Quiere decir que hay una suerte, yo diría, de actividad, yo la calificaba quizá en un exceso de inmodestia, de hiperactividad, pero entiendo que a veces es bueno a la población también decirle que hay una hiperactividad, que incluso se trasunta en que estaremos yendo a México pasado mañana para una reunión de 20 países de la OMC, en los cuales uno de los 20 países de la OMC invitado es Uruguay. Y hay países muy grandes y muy cercanos a nosotros que no participan de esa reunión. Con esto significó entonces que Uruguay tiene una iniciativa importante. Pero esta iniciativa no es por militantismo internacional. Esto no es para satisfacer un modelo de militantismo internacional. Esto es en la búsqueda acuciosa de mercados, de nuevas posibilidades y por lo tanto de mejoría de aquellos factores que hoy nos dan negativo y que tenemos que revertir. Entre otros, el empleo, entre otros la inversión, entre otros el volumen de las exportaciones, entre otros, en definitiva, nuestra dimensión social. Quiere decir que todo esto no es militantismo vacío o vacuo. Esto es proyecto de país hacia afuera. De consulta. Mire, no le podría decir en forma categórica si va a haber una reunión de consejo, pero sí consulta. Del mismo modo que tuvimos ya consultas en Santiago de Chile hace dos semanas, ¿no? Semana y media, reuniendo los cuatro cancilleres del Mercosur, donde sometimos en ese nivel a los demás cancilleres el programa, la propuesta del programa de trabajo para el semestre elaborada por Uruguay, que fue aprobada sin ningún tipo de observación ni reticencia. Del mismo modo, utilizaremos nuestra presencia en Naciones Unidas, en la cumbre de la infancia, que tendrá lugar la segunda quincena de septiembre, a partir del 18 de septiembre, en donde participaremos en el debate general de Naciones Unidas y estaremos los ministros del Mercosur para mantener también una reunión interna de ministros del Mercosur con miras a este encuentro con los Estados Unidos. No habrá, como le digo, una reunión formal de consejo, porque el consejo también lo integran los ministros de Economía. Será una reunión de a nivel nuestro de cancilleres para ir arrimando posiciones. Yo le diría que ese es uno de los puntos centrales, lograr que esta posición, que por ahora es sostenida básicamente por 17 países sin reticencias, encuentre otros socios. Hay una búsqueda de socios. El otro día, creo que eras tú, Gonzalo, que lo señalaba en la reunión en la Presidencia de la República, en la reunión preparatoria que tuvimos la semana pasada. Es decir, hay una búsqueda de socios. Y eso explica, en una gran medida, la presencia de países distintos, como Estados Unidos, que representa obviamente por sí mismo, la presencia de Pakistán, que representa por sí mismo y por lo que ciertos países comunes a su perfil de país tienen con él, y la propia presencia de Kenia como un país africano. Entonces quiere decir que el grupo KERF tiene una expectativa de crecimiento, pero ese crecimiento se va produciendo de modo progresivo. Yo quería decirles también sobre esto, y creo que Carlos coincide con esto, que cuando tuvimos la reunión en Buenos Aires teníamos dos esperando para ingresar, que ingresaron después. Si mal no recuerdo, eran 15, ahora son 17. De manera pues que hay un proceso de incremental, un proceso de crecimiento. Y los que ingresaron, me acota Major Gianelli, fueron Costa Rica y Guatemala, dos países centroamericanos que también hacen que nuestra presencia sea representativa de todo el continente. Muy bien. Mire que yo además de hablar tengo que trabajar. Ustedes están trabajando, yo estoy hablando. Mire, ese es un tema de tipo ya, diría yo, de estrategia sobre el terreno. Y esa estrategia, creo yo que respeto muchísimo, obviamente, la posición de Brasil y en particular la de su canciller, que es el que lleva la política exterior. Creo que esa posición que usted dice, creo que proviene del área de agricultura y no del área del Itamaraty. Razón por la cual nosotros estamos negociando esto en un nivel de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional, y los ministros de Agricultura están negociando dentro del grupo KERS. Cuando lleguemos a la OMC, los que negociaremos seremos los cancilleres. Y hasta donde yo sé, hasta ahora la Itamaraty no ha dicho lo que te acaba de decir. No, le vuelvo a repetir, ese es un tema de estrategia. Uruguay tiene siempre posición. Lo que pasa es que a veces decirles a ustedes cómo voy a integrar el equipo el domingo, si pongo Olivera o no pongo Olivera, etcétera, eso es un tema estratégico. Ese no es un tema de fondo, es un tema estratégico. Y yo no tengo por qué en este momento, en la antesala de una reunión, revelar aquí nuestra estrategia.
¿Podría destacarnos, aunque sea ligeramente, lo que es la reunión de México?
No, la reunión de México se relaciona con la reunión de la OMC. Del mismo modo que previo a SEAC hubo una reunión en Lausana, en donde también se convocaron a un grupo de países, en esta oportunidad sucede otro tanto. Indudablemente que la reunión de México es una reunión, yo diría, exploratoria, donde no solo participa KERS, o participa el país del grupo de KERS, sino de países que representan posiciones totalmente distintas, como el caso de la Unión Europea. De consiguiente, yo le diría que el tema del mandato agrícola va a estar presente, pero también van a estar presentes esos otros temas que yo mencionaba, como el tema laboral, el tema medioambiental, porque eso ya está pensado con miras a países que vamos a estar juntos en la OMC discutiendo una agenda común a todo el mundo y no una agenda exclusiva de los productores agrícolas. De modo que tengamos bien claro esto, la reunión de México tiene un punto de contacto con KERS en lo que hace al tema agrícola, pero tiene una agenda mayor que nuestra reunión. ¿Perdón? 20. ¿Perdón? A nivel ministerial, efectivamente, a nivel ministerial. Después le podemos proporcionar, si usted lo desea, la lista de países, que no la tengo acá en el momento. Muy bien, les agradezco mucho.